Mateo capítulo 11, al mero final del capítulo, es donde vamos a iniciar, versículos 28 a 30. Mateo 11, 28 a 30, vamos a leer y después pedir la bendición de Dios sobre la predicación esta mañana. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Padre Celestial, bendice la lectura y la exposición de tu palabra en esta mañana. Padre, sin tu ayuda soy indigno para predicar, sin tu ayuda soy inepto para predicar, pero con tu Santo Espíritu y con tu palabra, Señor, podemos ministrar las almas de los que están presentes en esta mañana y los que en otro tiempo pudieran escuchar estos mensajes. Te ruego, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz en esta mañana, que calme nuestros temores y que nos llene, Señor, de gozo, de alegría y de ánimo, sabiendo, Señor, el gran tesoro que tenemos en nuestra relación contigo, Señor. Gracias por esta invitación especial que tú hiciste en este versículo, de que venir a ti todos los que están cansados y trabajados. Señor, ayúdanos a entender lo que significa esto en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Aquí encontramos una maravillosa invitación que contiene tres partes. Venid a mí, dice el versículo 28. El primer paso, hermanos, en esta invitación es la salvación. Venid a mí, dice Jesucristo. Jesús dijo en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. El que viene a ser un hijo de Dios lo es durante toda su vida, es más, por toda la eternidad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Después de venir a ser un hijo de Dios, uno aprende a ser un discípulo de Jesús. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No basta con solamente ser un creyente en Jesús y decir yo soy un hijo de Dios. Hay un camino por adelante. El nacer de nuevo es exactamente como suena. Es un nacimiento nuevo. Debe haber madurez, debe haber desarrollo, debe haber crecimiento en nuestra jornada de seguir a Jesucristo. Ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Aprender de Él. En verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo nos habla del servicio al Señor. Así que el primer paso es venir a Jesús, ser un hijo de Dios, después aprender de Él a través de un discipulado, a través de los cultos, a través de la lectura bíblica, a través de todo lo que abarca la palabra de Dios. Con el fin de llevar su yugo, de servir al Señor de alguna faceta. Y esta invitación es maravillosa. Pero quiero enfocarme en una frase que encontramos en verso 27, de aquí brota el mensaje. Perdón, verso 28. Noten que Jesús hace la invitación a todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo creo que algo que es universal es el deseo de descansar. Los que tienen un trabajo de 40 horas o 50 horas y trabajan lunes a viernes, esperan el descanso del fin de semana. Muchos esperan el día de descanso por el día feriado mañana. Y nos gozamos en ese día de descanso. Cuando no tenemos obligación de ir al trabajo, de levantarnos temprano, de desempeñar nuestro trabajo, sino de descansar. Y está bonito eso. Jesús, dirigiéndose a un grupo de una multitud, miraba personas trabajadas y cargadas con afanes y con ansiedades. Y la promesa de Jesús es que yo os haré descansar. En Jesucristo existe la posibilidad de encontrar el alivio por cualquier trabajo, cualquier carga, cualquier afán y cualquier ansiedad que uno pueda tener. Ahora, déjeme definir unas palabras que serán importantes en esta mañana. Afán. Afán es trabajo excesivo, fatiga, penalidad, apuro. Ansiedad es estado de agitación, inquietud, nervioso, angustiado. Es a este grupo de personas que Jesús se estaba dirigiendo en este versículo. Y no importa cuál sea la causa de su afán o la causa de su ansiedad, el remedio, el descanso se encuentra en Jesucristo. En esta mañana quiero predicarles acerca del afán y de la ansiedad, específicamente cómo deshacerse del afán y de la ansiedad. Y cuando pensaba en esto, yo pensaba que hay mucha razón, o hay mucha, que dijera yo, por no decir excusa, hay muchas cosas pasando en el mundo de hoy en día que te pueden causar el afán y la ansiedad, sin duda. Pero esto no es novedad. La prensa existe para alimentar tu afán y tu ansiedad. Por los últimos meses ha sido esta pandemia. Pero antes de eso fue tensiones con Irán, con la China. Siempre hay algo, hermanos. Y los que son adultos saben que esto es así. Y cuando aparentemente todo marcha bien en la Tierra, cuidado porque una estrella de allá en 50 mil años va a pegar la Tierra. Algo tiene que darte para tener afán y ansiedad. Es la verdad, hermanos. Y Cristo dice, vengan a mí y yo os haré descansar. Quiero darles unos 7, 8 cosas. ¿Cómo deshacerse del afán y la ansiedad? El primer paso, venir a Cristo, como dice el verso 28. Con eso queremos decir que un incrédulo no puede sentir la paz que Cristo ofrece. O sea, yo sé que estoy hablando mayormente a cristianos en esta mañana, mayormente a creyentes, tal vez todos. Pero quiero que sepan que un incrédulo no puede tener la misma paz que un hijo de Dios disfruta. Vayan a Juan 14. Juan capítulo 14, verso 27. Juan 14, verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús da es tan distinta y es tan superior a la paz que el mundo da, hermanos, que no hay comparación. El mundo puede ofrecer paz y el mundo es astuto. Sabe que la gente quiere tener paz. Entonces, un ejemplo, y si usted trabaja en esto, no estoy pensando en ti. No estoy pensando en ti. Pero ¿sabe por qué existen las compañías de seguro? Para darte paz, para no perder esa posesión que te costó mucho dinero, sea casa, sea carro. Puedes tener paz que si algo sucede a tu casa, o a tu carro, o a tu salud, estás en buenas manos. Claro que pagas un alto precio para conseguir esa paz, pero es una paz que el mundo ofrece. Cristo dice, la paz que yo les doy es tan superior a la que da el mundo. Es una paz que da una quietud a su corazón. Una paz que elimina el miedo que es tan abundante en el mundo. Les cuento, esta paz, hermanos, sobrepasa cualquier temor. Romanos 5. Porque cuando lo pensamos bien, si nos choca el auto y no tenemos seguro y el otro tampoco tiene, perdimos un auto. Si se enciende la casa o inunda la casa y no tenemos seguro, perdemos la casa. Pues ni modo. Pero estamos vivos. Si tenemos un quebrante de salud y no hay seguro médico, bueno, podemos fallecer. Pero a la luz de la eternidad son cosas pequeñas, muy pequeñas. ¿Qué tal si alguien se muere sin Cristo? La condenación eterna. Y tal vez, como en esta mañana hablábamos en la Escuela Dominical, muchos son ignorantes del juicio de Dios, o niegan o rechazan creer en el Evangelio y en el infierno y en el cielo. Pero no quita el hecho, hermanos, que hay un miedo por lo que va a pasar después de la muerte, un miedo universal. Pero en Romanos 5, verso 1, vemos la paz que Cristo nos da. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si un día pierdo salud, pierdo posesiones, pierdo todo y me muero, yo tengo la paz, si usted tiene la paz, si es un hijo de Dios, que no va a ser rechazado por Dios en la eternidad. Tienen la paz de Dios sabiendo que el infierno no será tu destino eterno. Sabiendo que fuiste rescatados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y eso da una tremenda paz porque nos alivia del temor de la muerte. Algo que en toda nación es un temor formidable. Es un temor fuerte, un miedo intenso. Pero el creyente no tiene por qué temer la muerte porque Cristo nos alivió de ese afán. Así que en esta mañana, usted tiene la salud quebrantada o está pensando por algún motivo en la muerte, déjeme decirte, no tienes por qué temer la muerte si has acudido a Cristo. Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En este asunto de la muerte, hermanos, Jesucristo nos da la paz, sabiendo que un día estaremos en su presencia. Dice, pastor, yo soy hijo de Dios, yo sé que voy al cielo, yo no temo la muerte, pero como quiera hay cosas en la vida que me tienen afanado. Ok, bienvenido al grupo, porque no es un caso único. Es el caso de muchos, tanto en la vida actual como en la Biblia. El Hijo de Dios no es exento, no es inmune a sufrir el afán y la ansiedad. Pero ¿qué debemos hacer como hijos de Dios para deshacernos de ese afán? Primero de Pedro capítulo 5. Y versículos 7 y 8. Y lo curioso es que estos pasajes son conocidos, tanto el 7 como el 8. Pero suele pasar que citamos el 1 en una situación y citamos el otro en otra situación. Pero están en línea, están conectados los versículos. Verso 7. Echando toda vuestra solicitud o ansiedad, creo que es de la 60. En él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. El primer versículo nos manda a echar continuamente, echando, proceso continuo. Toda nuestra solicitud, toda nuestra ansiedad, cualquier cosa que nos mantiene despierto a la noche, no nos deja dormir. Echando toda vuestra solicitud en Él, refiriéndose a Dios desde el versículo anterior. ¿Por qué? porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿En de qué manera nosotros echamos nuestras ansiedades en el Señor? ¿De qué manera práctica hacemos esto? A través de la oración, hermanos. Salmos 55, verso 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Sabe? El Señor nunca dirá, ¿sabes qué? Ya demasiada carga de ti. Ya me estás echando demasiado, ya estás abusando. El Señor nunca va a decir eso. Nunca. Tal vez a mí, otra persona, puede llegar a un nivel, a un límite. Ya no me eches más cargas, estoy demasiado harto. Pero el Señor no. El Señor no solamente de ti, sino de cualquier hijo de Él, puede llevar todas esas cargas. Ahora bien, déjeme decirte, bueno, hacer la conexión con verso 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. En el contexto de verso 7, ¿sabe quién busca el diablo para devorar? Los que no han echado sus ansiedades, sus afanes, sus solicitudes, sus temores sobre el Señor. Porque el diablo, aunque es malo, es astuto. Y él sabe que si hay un hijo de Dios que está viviendo con cargas y no las quiere dejar al Señor, ese hijo de Dios es presa fácil para él. Ese hijo de Dios que anda desanimado, ese hijo de Dios que anda cabizbajo, es presa fácil para él. Por eso Pedro dice, echa sobre el Señor su carga y sed templados de verdad, porque vuestro adversario el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora bien, déjeme decirles lo que no es echar tu carga sobre Jehová. No es descuidar sus obligaciones. Por ejemplo, si usted está afanado por el trabajo, tal vez exigen mucho, tal vez son muchas horas, o decir, bueno, ya voy a dejar de trabajar y que el Señor provea mis necesidades. Eso no es echar tu carga sobre Jehová. Eso es ser negligente. O una madre, un padre atareado por los hijos y por las escuelas. Dice, bueno, ya no voy a hacer lo que debo hacer con madre o padre. Eso no es echar tu carga sobre Jehová. Eso es ser negligente. Van en Números 11. Van a ver lo que es echar tu carga sobre Jehová. Números 11. Versos 11 a 17, y veremos un hombre aquí, afanado, trabajado, estresado, podríamos decir, como él solo. Se llama Moisés. Números 11, versos 11 a 17, dicen así. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Engendrélo yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste sus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he dado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Paremos un momento. Moisés estaba trabajado y, como pueden ver, hasta el punto de morir. Dijo, Señor, mátame antes de continuar esta situación. Yo siento la carga de todo este pueblo. Cuando ellos tienen quejas porque quieren carne o porque quieren agua, porque están aburridos, vienen a mí y yo no soy su padre. Así que necesito que hagas algo. ¿Sabes lo que Moisés estaba haciendo? Echando su carga sobre Jehová. Echar tu carga sobre Jehová es confesarle a Dios tus propias debilidades. Porque en el momento que Moisés confesó esto a Dios, mira la respuesta divina, verso 16. Entonces, Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Es exactamente lo que Moisés necesitaba. ¿Y sabe cómo él consiguió esa petición contestada del Señor? Abriendo su boca. Si él hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Yo soy muy fuerte, yo puedo con todo. Sigue afanado el resto de su vida, soportando las cargas de todo el pueblo. Y tal vez muere mucho más joven de lo que murió. No llega a 120 años como llegó. Pero cuando él dijo, Señor, honestamente, siento esto muy cargado. El Señor no lo despreció. El Señor le dijo, Moisés, sabes que ya no sirves. Mejor busquemos a tu hermano Aarón. Mejor busquemos a otro, quien pueda. El Señor tuvo compasión de él. Y el Señor dice, júnteme, miren esto, 70 varones. La carga que Moisés tenía era tan grande que requirió 70 personas más para dividirla bien. Esa fue la carga que tenía Moisés. Y el Señor en su infinita sabiduría pone el Espíritu de Moisés, el Espíritu de Dios mismo, en los demás para que todos juntos pudiesen llevar la carga. Así que, hermanos, echar la solicitud, la ansiedad sobre Dios es ser honesto a Dios acerca de tu afán, de tu ansiedad y esperar la respuesta divina. Isaías 40. Es tener la mentalidad que Dios obrará a tu favor. Dios no es un ogre para hacerte sufrir. Dios con sus hijos, hermanos, es muy misericordioso y compasivo. Isaías 40, verso 29 a 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son los recipientes de estas fuerzas divinas? Verso 31, los que esperan a Jehová, tal como Moisés hizo, tal como Pedro exhorta a nosotros a hacer. Filipenses 4 ahora. Así que, ¿cómo deshacernos del afán y de la ansiedad? Primero, venir a Cristo. Segundo, echar tu carga a Dios. Número 3, la oración. Filipenses 4, versos 6 y 7. Muy, muy conocido este pasaje. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Mientras el mundo diariamente nos da algo para afanarnos, Pablo dice, por ninguno de eso, por nada, esté afanoso. Si no, sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo que vemos aquí, hermanos, es que la paz de Dios es la respuesta a nuestra oración. Cuando nosotros tenemos algo que nos agobia, algo que nos tiene cargado, trabajado, afanado, con ansia, le rogamos al Señor y la respuesta que Él da independientemente de nuestras circunstancias es que el Señor con su paz guarda nuestro corazón, guarda nuestro entendimiento, ¿de qué? Del desánimo, del mismo afán, de la ansiedad, guarda nuestro corazón en Cristo Jesús. Ahora bien, este versículo no dice y no enseña que el Señor va a quitar lo que nos causa el desánimo, lo que nos causa la ansiedad. ¿Se recuerdan del apóstol Pablo? En 2 Corintios 12, versos 7 a 10, él tenía un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Una razón por la cual afanarse. Y tres veces le rogó al Señor que lo quitase de él. ¿Cómo respondió el Señor? Resumido, diríamos, no, no te lo voy a quitar. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Que Pablo tuvo que vivir con ese afán? Sí y no. Sí, en que el aguijón permaneció con él. Pero el Señor, fiel a su palabra, y como Pablo mismo asevera aquí, le dio una paz, diciendo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, el Señor siempre responderá con paz para sus hijos. Y la decisión es tuya. O enfocarte en la paz que Él te da, o enfocarte en el afán. Pablo decidió enfocarse en la gracia del Señor y no en el aguijón en su carne. Su perspectiva cambió. Número 4, vayan a Salmos 119. ¿Cómo deshacernos del afán? Yo estoy predicando esto y yo lo necesito. Porque no crean que porque soy el pastor soy inmune al afán, a la ansiedad. Al contrario, como cualquier hijo de Dios, como cualquier persona que vive en un mundo caído, impío, bastante razón, bastante motivo hay por lo cual afanarnos. Y si no me cuido, y si usted no se cuida, puede caer víctima del afán y la ansiedad. Salmo 119, verso 28. Mira la confesión del salmista. Por eso les dije al principio, si usted, como hijo de Dios, tiene afán, no está en un grupo ahí solitario. Tanto Moisés como el salmista, David aquí. Miren su confesión. Deshácese mi alma de ansiedad. Mi alma se está haciendo pedazos por la ansiedad. Corrobórame según tu palabra. Corroborar, fortalecer, dar solidez y firmeza. Dios, estoy siendo honesto. Mi alma está deshecho de ansiedad. Afanes hay por todas partes. Necesito que tu palabra me dé fortaleza. Ahora bien, número 4, ¿cómo deshacerse del afán? Meterse más y más en la palabra de Dios. Más y más. Entre más fuerte el afán, más profundo te metes en la palabra de Dios. Uno que lee la Biblia, lee sobre hombres como Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, David, Elías, Pablo, Pedro, Jesús, por supuesto. Y ve que sus vidas no eran color de rosa siempre. Hemos estado estudiando el libro de Jeremías en la escuela dominical y Job los miércoles. ¿Tenían ellos vidas fáciles? No, para nada. Mucha aflicción, mucho afán y mucha ansiedad. Y uno que lee su historia y su vida, se admira a la gran fe que ellos tenían, no en un Dios que no conocemos, sino en el mismo Dios que nosotros tenemos. El mismo Dios que auxilió a David y a Jacob y a Abraham y a Elías y Pedro y Pablo, es el mismo Dios a quien servimos. Pero si no abrimos la palabra de Dios, nunca vamos a saber acerca de lo que Dios hizo en sus vidas. si no leemos con diligencia las historias de cómo Dios ayudó a otro siervo de Dios, nunca sabremos cómo el Señor opera en la vida de sus hijos. Santiago 1, verso 22, viene a la mente cuando hablamos de esto. Santiago 1. Santiago 1, verso 22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta mañana, por lo menos los que están aquí presentes, cumplieron con la mitad de esto, o están cumpliendo con la mitad de esto, están oyendo la palabra de Dios. Tal vez diariamente usted oye la palabra de Dios, o lee la palabra de Dios, entra a su mente la palabra de Dios. ¡Qué bien! ¡Excelente! Pero es la mitad de lo que deberías hacer para ser corroborado según la palabra. Porque sí puedes leer acerca del trato de Dios con David y con todos esos santos de Dios. Pero si tu vida y tu confianza no está a nivel de esa persona, ¿cómo vas a disfrutar la fortaleza que Dios ofrece? Hay muchas promesas de Dios que son condicionales, hermanos. Muchas promesas que son condicionales. Entonces, si nada más te enteras de que existe la promesa, pero no haces de tu parte para recibir la paz que Dios quiere que usted tenga, ¿sabes lo que vas a hacer? Te vas a engañar a ti mismo. Es más, puedes estar decepcionado pensando que ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué no me da tranquilidad? ¿Por qué no me da paz si estoy leyendo la palabra? Hazte la pregunta, ¿estoy viviendo la palabra de Dios? ¿Estoy aplicando la palabra de Dios a mi vida? La Biblia puede fortalecernos cuando hay afán y hay ansiedad. Segundo Samuel 12. Segundo Samuel 12, tal vez no les va a gustar mucho este. ¿Cómo deshacerse del afán y la ansiedad? Número 5, aceptar las circunstancias. Aceptar las circunstancias. En Segundo Samuel 12, por no entrar en toda la historia, David, el rey David, tuvo un hijo enfermo. Un niño recién nacido. Y ese muchacho estaba enfermo por el pecado de David. Eso fue el producto de su relación de adulterio con Betsabé. Conocen la historia, capítulo 11, ¿verdad? David tenía mucho afán porque el hijo se enfermó gravemente, dice la Biblia. Cualquier padre se puede identificar con esto. Cuando su hijo está en el hospital o está enfermo y los doctores dicen que no marcha bien el asunto. Mucho afán, mucha ansiedad. Miremos lo que hace David aquí, verso 15 a 23. Y Natán, el profeta, se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David y enfermó gravemente. Entonces rogó David a Dios por el niño. Y ayunó David, recogióse, pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Pues cuánto más mal le hará si le dijéramos que el niño es muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron, muerto es. Entonces David se levantó de tierra, y lavóse, y ungióse, y mudó sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Y después vino a su casa, y demandó, y pusieronle pan, y comió. Y dijéronle sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y él, muerto, levantástete y comiste pan. Y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, por manera que viva el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David echó su carga sobre Jehová. En verso 16, le rogó a Dios por el niño. Ayunó a Dios por el niño. Por una semana estaba de ayuno, con gran carga en su corazón. Y en el séptimo día el niño murió, verso 18. Eso no es lo que esperaba David, ni lo que quería David. David quería ver al niño sano. David está rogando a Dios con alma quebrantado. Pero David hace algo curioso cuando se entera de la muerte del niño. Y hasta sus siervos se sorprendieron. Dice, ¿qué es esto? David, estabas en el suelo, tirado, llorando con bebé. No querías comer cuando el niño estaba vivo. Y ahora que te contamos que estás muerto, te levantas, lavas tu cara, buscas una comida. ¿Cómo es esto, David? Esto es algo inusual. ¿Pero sabes lo que David hizo para deshacerse de su afán? Aceptó las circunstancias. Él responde a su siervo diciendo, sí, yo ayunaba cuando el niño estaba vivo. ¿Pero podré yo resucitarlo con más ayuno? Está muerto. Sí, me da pesar, pero es la situación actual. Tengo que aceptar la situación. Y es más. Esto no fue una coincidencia, hermanos. La enfermedad y la muerte del niño era causa de su pecado. Verso 14. Aquí decía el profeta Natán a David, mas por cuanto con esto, este negocio, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. El pecado de David fue la causa de su angustia. Déjame hacer la aplicación para nosotros. A veces, nosotros mismos causamos los problemas y después queremos un milagro de Dios. Un ejemplo. Y si es tu caso, no lo sé. Créeme que no lo sé. Un pajarito no me lo dijo. Es una ilustración nada más. Tú recibes una gran línea de crédito de unos $10,000 o $15,000. Y una tarjeta muy bonita, con muchos bonos para los que gastan mucho. Y usted, como buen derrochador, waster, va al mercado y pasa esa tarjeta para conseguir todo lo que tus ojos desean. Y todo feliz por un mes, porque tenés lo que querías. Después llega el bill. Y junto con los otros biles estás sumamente afanado diciendo, ¿y cómo voy a pagar esto? El balance completo, no. Ni siquiera el pago mínimo. Y uno afanado por problemas económicos, problemas causados por tu propia conducta. Dios no te mandó a ti a derrochar el dinero así. Dios no te mandó a ti a comprar lo que tus ojos querían sin pensar en el costo. ¿Y ahora quieres un milagro de Dios para resolverlo? El milagro que Dios puede hacer es hacerte devolver todo y pagar el tarjeta de crédito. David causó esta situación a través de su pecado y quería un milagro de Dios para resolverlo. No es así, hermanos. Entonces, si es tu situación esta mañana, tú vives en una situación pésima, endeudado hasta las narices, porque eso es una causa de afán para muchos, las finanzas, por malas decisiones. Deje de rogarle a Dios por un milagro, acepte tu situación, trabaje más, ahorre más y pague lo que debes pagar. Y el afán se te va a ir. Tal vez el afán tuyo es otra cosa. Acepte la situación por lo que es, si es consecuencia de tu pecado. Y rogale a Dios que te dé un camino por delante, las fuerzas para continuar. Lucas 10. La Biblia habla mucho, hermanos, del afán y la ansiedad. Lo bueno es que hay remedios. Jesucristo dice, yo os haré descansar. Los que estáis trabajados y cargados, los que vienen a mí. Lucas 10, verso 40-42. Dicen, pero Marta se distraía en muchos servicios. Y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Número 6, ¿cómo deshacerse del afán? Arregle tus prioridades. Arregle tus prioridades. Aquí vemos un escenario muy hermoso. Jesús está en la casa de estas hermanas María y Marta. ¡Qué alegre! Jesús está en la casa. ¡Qué alegre! Jesús vino a visitar. ¿Qué? Yo le voy a preparar una comidita. ¡Qué bueno! Y Marta estaba envuelta en eso, picando comida y cocinando y todo, con el fin de servir al maestro. Excelente. Pero al mismo tiempo Jesús estaba dando una enseñanza bíblica. Jesús estaba dando palabras de vida. Y no era tiempo para preocuparse por la cocina. Después. Es más, estás con el maestro. Él es capaz de multiplicar lo poco que tienes en mucho. Así que no tienes que hacer gran trabajo para él. Y cuando ella, Marta, con ese espíritu de amargura hacia su hermana, dice, Señor, esto no es justo. No es justo que yo aquí estoy sirviendo, mi hermana me está dejando hacer todo. Jesús da una reprensión liviana a Marta. Marta, Marta, cuidadosa, afanada, trabajada. Estás con mucha ansia, Marta. Marta, no es tiempo para que estés afanada. Tienes muchas cosas, la microondas, la estufa, la nevera, todo, estás ocupada en todo eso. Pero hay algo que es más importante. Y es lo que María está haciendo. ¿Qué estaba haciendo María? Verso 39. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María estaba sentada a los pies del maestro escuchando palabras de vida. María puso más importancia a lo espiritual que lo carnal. Y el Señor la elogia por eso. Dice que María escogió la buena parte. Así que, Marta, permite que terminemos. Déjame terminar la enseñanza. Después todos podemos ir a la cocina. Pero no le voy a quitar la buena parte que María ha escogido. Hermanos, podemos tener un afán en nuestra vida porque no hemos puesto en su lugar correcto lo que es el espiritual antes de lo carnal. Yo sé que la vida aquí, en este país, toda la carrera, todo es por el horario, todo es dirigido por el reloj. Mucho trabajo. Y muchos dicen, trabajo tanto que los únicos días que tengo libre, tengo que hacer las cosas de la casa, las cosas carnales. Y el afán brota cuando no ponemos lo espiritual en su lugar correcto. Nadie está negando que alguien tiene que preparar comida. Nadie está negando que alguien tiene que cuidar la casa. Pero María en ese momento aprovechó la llegada del maestro, porque eso no pasa siempre. Jesús está aquí. No importa que la ropa se acumule, Jesús está aquí. No importa que no haya comida, Jesús está aquí. Aprovechemos escuchando la palabra de Dios. Hermanos, si pones más atención a lo carnal que a lo espiritual, claro, vas a tener mucho afán. Mira lo que pasa, pobre Marta. El Señor le dice, aquí está el remedio. Pon la importancia a lo espiritual. Y después, todo caerá en su orden correcto. La carne siempre quiere estar en primer lugar, hermanos. La carne mía igual que la carne suya. Cuando la carne está cansada, busca una cama para dormir. Cuando la carne tiene hambre, busca comida de cualquier parte para comer. La carne siempre quiere imponer, decir, yo soy lo más importante. Por eso somos mandados en tantos pasajes a sujetar, a someter nuestra carne. Salmos 77. ¿Cómo deshacerse del afán? Dios tiene remedio. Salmos 77, versos 11 y 12. Dice, acordaréme de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Número 7, acuérdate de las bendiciones de Dios. Hay un canto que a veces cantamos, bendiciones cuántas tienes ya. Dios te manda más. Si ahora mismo les doy dos hojas en blanco, una hoja para escribir todas tus ansiedades y todos tus afanes, llénalo, todo lo que usted siente, llénalo línea por línea. Y cuando piensas que terminaste, a ver si algo más. Si usted llena una hoja completa. Y en la otra hoja le digo ahora, escribe cuáles son las bendiciones y los beneficios que Dios te ha dado. Estoy seguro que todos los que estamos aquí podríamos poner doble, triple de las bendiciones que Dios nos ha dado. Los beneficios que nos ha dado. Que exceden en gran manera a los afanes que estamos sintiendo. Porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Entonces, si eso es un hecho, que Dios me ha bendecido mucho más que los afanes que han venido, el deber mío es poner más mente de las bendiciones que los afanes. Salmo 116. Lo que pasa es que hay tiempos cuando no pensamos que algo es bendición de Dios, porque estamos tan acostumbrados a tenerlo. Salud, comida, trabajo, familia, amigos cristianos, un hogar, libertad, paz, el uso de nuestros pies y manos, corazón que palpita, y la lista continúa. Y hasta que uno de esos comience a fallar, produce afán. Pero ¿por qué es cuando todo marchaba bien, no vimos eso como bendición? Si es tu caso, no lo sé. ¿Cuántos se quejan por el trabajo, por el pago que reciben? Esos miserables me pagan una miseria y yo merezco mucho más. Puede que sí. Puede que te estén explotando. Y si realmente crees que están explotando, busca otro trabajo. No seas descontento. Busca otro trabajo. Pero si aceptas el sueldo por trabajar allá, en vez de verlo como una carga, un afán, velo como bendición, porque estoy seguro que el día que pierdes ese trabajo, serás el primero en decir, pastor, ¿puedes orar para que consiga un trabajo? O como acabas de tener, que para ti era un afán, era una ansiedad, era una carga. Hermanos, veamos las cosas que Dios nos da como bendición. Aunque tal vez quisiéramos algo mejor, hay que contar las bendiciones que Dios nos da. Salmos 116, verso 12. Qué buena pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Dónde comenzar? con recompensar a Dios por todo lo que Él me ha dado. El salmista no es único cuando él habla de las grandes bendiciones y beneficios que Dios le había dado. Así que para aliviar el afán, acuérdate de las bendiciones de Dios. Y a veces lo que ayuda en esto, y aunque no debería ser así, es pensar en los que no tienen. Pensar en los que no tienen libertad para salir esta mañana. Tal vez porque están atrás de unas barras. Tal vez porque están discapacitados. Tal vez por miedo de ser arrestado. Todos nosotros nos despertamos esta mañana sin ese miedo. Y es bendición. ¿Tienes tus hijos vivos? ¿Buena salud? ¿Sirviendo a Dios? Es gran bendición. Acordémonos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Mateo 6. Casi terminamos. ¿Cómo deshacerse del afán y de la ansiedad? Tal vez el afán que tú tienes es tan grande, tan formidable, que requerirá un conjunto de todas esas estrategias, esas tácticas. Pero estoy seguro que si las aplicas, ese afán se te va a ir. Jesús lo prometió. Mateo 6, 31 a 34. No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y vuestro Padre Celestial sabe que de estas, todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Terminando por número 8, ¿cómo deshacerse del afán? Entienda que los afanes son pasajeros. Hoy estamos, ¿qué? 6 de noviembre, septiembre, ¿verdad? 2020. Seguramente usted tiene algún motivo por afanarse. Algo, una semillita de afán tal vez. ¿Alguien se puede recordar cuál fue su afán hace un año en la misma fecha? El 6 de septiembre de 2019. ¿Alguien se acuerda de su afán de ese día? Tenía afán ese día, seguro. Tenía algún problema pendiente. Tenía algo, una crisis que era tan grande que no pensaba que iba a salir. Un año después, excepto en unos casos raros, tal vez no se acuerda que era el afán. Mucho menos el afán de hace 5 años, o 10 años, o 15 años. ¿Sabe por qué? Los afanes son pasajeros. El Señor dice, bástale al día su afán. Cada día trae su afán, su fatiga. Ahora mismo lo que te preocupa, si usted entiende que va a pasar, echarlo sobre el Señor, etcétera, todo lo que hablamos, de aquí a un mes probablemente ni te vas a recordar que era un afán. Ahora bien, ¿qué pasa si uno no suelta el afán y la ansiedad? Mateo 13. Y esto no es una amenaza, es una advertencia. Mateo 3 dice, ¿cuál es la diferencia? Es que una amenaza es como que yo se lo deseo. No, no les estoy amenazando porque yo deseo que así pase con usted. Les estoy advirtiendo qué va a pasar si usted no se deshace de este afán. Mateo 13, verso 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ineficaz, inútil y sin provecho. ¿Qué? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, En sentido resumido, general, si usted no deshace el afán y la ansiedad, cualquiera que sea el motivo, nunca serás tan fructífero para el Señor como Él desea que tú seas. Nunca serás tan, nunca disfrutarás tanto la vida abundante que el Señor te ha dado si no te deshaces del afán y de la ansiedad. Jesús dijo, a través del afán de este siglo, la palabra es ahogada y se hace infructuosa. Lucas 12, terminemos con esto. Último pasaje. Lucas 12. Versos 22 a 26. Lucas 12, 22 a 26. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida. ¿Qué comeremos? Ni del cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida más es que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen sillero, ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? Paremos un momento. Un consejo práctico. Si usted tiene la cabeza ahí dando vueltas en esta mañana con afanes, problemas, preocupaciones, estrés, piensa en lo que dijo Jesús, verso 24. Considerad los cuervos. Haz esto, haz esto. Tal vez un día tempranito, levántese temprano, busque un sendero ahí por un bosque, camine por la naturaleza, el medio ambiente que Dios creó, y vean las ardillitas ahí corriendo, el cantar de las avecitas. Y hágase la pregunta, ¿esta ardilla se ve preocupada en este día? Que están brincando de una mata a otra, que parece que están jugando. ¿Eh? No están afanados por nada. Estas aves no saben de dónde, pero van a buscar comida ese día. Jesús dice, considerad los cuervos. Considerad los lirios. Miren las flores. Que dependen totalmente del sol que Dios hace salir y la lluvia que la hace caer. Considerad todo eso. Y después hágase la pregunta que Jesús dijo, ¿cuánto de más estima sois vosotros que las aves? Yo valgo más que esa ardilla a Dios. Yo soy de más estima en los ojos de Dios que esa flor. Así que si Dios cuida de esas cosas, como dice el canto, cuidará también de mí. Verso 25, ¿y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? ¿Qué pensamiento? ¿Eh? Querer estirar su pescuezo, sus piernas para... Un codo, es bastante. El Señor está dando un ejemplo de una persona que quiere ser más alto. Con mucho afán. Afanado porque quieren ser más altos. Y mira lo que Él dice, verso 26. Pues si no podéis aún lo que es menos. O sea, Jesús dice, eso es fácil. Añadir un codo, eso es fácil. A las plantas lo hago todos los días. Las plantas crecen. Yo hago crecer esas plantas. Ustedes ni son capaces de eso. Y están afanados por eso. 26. ¿Para qué estaréis afanosos de lo demás? Jesús no quiere, hermanos, que vivamos con afán y con ansiedad. La invitación que Él hace, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Tomemos a Jesús a su palabra, es un nombre de su palabra, es un nombre de su palabra. Y la Biblia nos da todo el remedio para poder deshacernos del afán y vivir la vida de gozo, alegría que el Señor quiere que nosotros vivamos. Orémosle a Dios que nos ayude. Si algo nos tiene preocupado, estresado, afanado, con ansiedad, echar esa carga sobre Él y disfrutar la nueva vida en Cristo. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana por el tiempo que nos diste para estudiar tu palabra, Señor. ¿Qué palabras más maravillosas del Maestro? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sabemos, Señor, que esto aplica a hijos tuyos. El primer paso es conocerte como nuestro Salvador. Se va el temor de la muerte, se va el temor de condenación. Gracias, Señor, por los que somos tus hijos y disfrutamos esa paz con Dios. Pero aún como tus hijos, Señor, debido al mundo impío en que vivimos, a veces nos asaltan afanes y temores y preocupaciones. Ayúdanos, Señor, a aplicar los principios que vimos en esta mañana para vivir no sujeto a las circunstancias, no sujeto a los temores y afanes, sino vivir con la tranquilidad que tú das a tus hijos, no negando las obligaciones que tenemos, no negando nuestra responsabilidad, sino encargando, encomendando todo a tu santa mano para poder ayudarnos, Señor. Gracias, Señor, por la paz que nos das hoy y siempre. Bendice a mis hermanos, esté con cada hermano y hermana que esté luchando con esto en esta mañana. Que podamos todos vivir la vida victoriosa y la vida abundante que tú quieres que nosotros tengamos. Padre, bendice también los esfuerzos en esta tarde, predicando tu palabra. Bendice también el culto en esta noche. En el nombre de Jesucristo, pedimos todo esto. Amén.